La Asociación El Timón y Radio Ejido presentan Remolinos de Quijotes.
Cumple la cuenta, trabaja, paga y espira. Tal acero inoxidable se oxida. Empezó a fuego lento, corazón marchitado. Conciencia de un tiempo olvidado. Cabello retorcido, remolino de quilombo.
Hola, muy buenas, aquí estamos una semana más en este nuestro programa magazine radiofónico llamado Remolinos de Quijotes, bueno, donde como siempre tratamos de haceros pasar a todos vosotros, a todos ustedes, un rato lo más ameno posible y bueno, siempre con todas las variedades que tenemos en nuestras secciones. Y como siempre nuestra tertulia final, que bueno, hoy va a ir de las estafas, de si nos hemos sentido alguna vez estafados, aunque también es cierto, como bien dice el buen filósofo español Fernando Savater, que no suele haber estafas sin consentimiento implícito de la víctima, que muchas veces, queriendo o sin querer, de una manera más directa o más indirecta, somos a veces quien damos pie a esas estafas y a veces no nos damos ni cuenta. Bueno, antes de comenzar, como siempre, vamos a recordar los teléfonos de contacto de la Asociación del Timón, que son el 950-489-490, 628-842-569. Estamos en la página web principal, www.eltimón.org, dirección de correo electrónico feafes.eltimon@gmail.com. Estamos en redes sociales, en Instagram, en Facebook. Nuestros tertulianos, Oscar, quien nos habla, quien les habla, Paco, Loli, Franci, Isa, María del Mar y Lorena. Nuestra directora monitora, Conchi Cruz, en control de sonido, nuestro compañero José Gabriel. Y los agradecimientos, como siempre, para Forni, técnico de Radio Ejido y el Ayuntamiento del Ejido, que son los responsables de que cada semana estemos aquí con todos vosotros, con todos ustedes, con este programa Remolinos de Quijote. Sin más dilación, sin más demora, ya comenzamos.
Hoy me pregunto qué será de ti. Te tuve cerca y ahora estás tan lejos. Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible. Es imposible. No me perdono, sé que te perdí, pero expiraron los...
Esta semana comenzaremos hablando de Morat. Morat es una banda colombiana de post latino, formada en Bogotá el 13 de diciembre de 2011. Los miembros de Morat se conocieron mientras estudiaban en el secreto de la montaña del colegio privado de Bogotá. Desde muy jóvenes compartieron su pasión por la música. Durante años en el colegio experimentaron diferentes géneros musicales. Descubrieron su interés compartiendo el pop y las baladas románticas. En el gimnasio de la montaña no solo fue el lugar donde se conocieron, sino también el espacio en el que empezaron a dar sus primeros pasos. Hasta finales de 2017 habían formado parte de las bandas de Alejandro Posada. Tras abandonar el grupo, se une a la banda de Alejandro de Martín Barton en el mismo año.
Bueno, es curioso como en Colombia, siendo una tierra en la que existen también grupos interesantes como el que acaba de nombrar nuestra compañera Isa, sí que es cierto que siempre lo que ha pegado más, por lo menos aquí en España, ha sido más los solistas, como por ejemplo Carlos Vives, Shakira, Juanes, así por el estilo. Así que bueno, también es reconfortante para la música de aquel país que el fenómeno bandas, el apartado bandas, también tenga su éxito aquí en nuestro país y bueno, y en el mercado latino en general.
Cuatro vidas me juraste, tres de odio y un
quiero. Dos consejos para darte. Prefiero ser un cobarde que olvidarte de primero. Andan diciendo por la calle,
andan diciendo por la calle,
que solo le eres fiel al viento,
que solo le eres fiel al viento.
El mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio. ¿Cómo te atreves a volver? Yo me acostumbré a perder. Mi corazón funciona sin latidos.
¡No!
¿Cómo te atreves a volver?
¿Cómo te atreves a volver?
Y a tus cenizas convertir en fuego. Hoy mis mentiras veo caer. Que no es verdad que te olvidé. ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? No, no, no.
Y seguimos con características del jabalí. El jabalí es un mamífero de la familia de los suidos. Su distribución original se corresponde con gran parte de Eurasia y alguna zona del norte de África. Si bien ha sido introducido por el hombre en América y Oceanía, está incluido en la lista de 100 de las especies exóticas invasoras más dañinas del mundo, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La hembra recibe el nombre de jabalina y la cría jabato. Tienen una longitud del cuerpo de 90 centímetros a 160 centímetros. Tienen una longitud de la cola de 28 centímetros, alzada a la cruz 65 centímetros. Peso de los machos entre 70 y 90 kilogramos, las hembras entre 45 y 65 kilogramos, aunque pueden llegar a pesar 145 kilogramos. Grado de amenaza en Europa, es una especie cinegética que no encuentra en peligro ni amenazada. Jabalí compensa su mala vista con un importante desarrollo del olfato, que le permite detectar alimentos como trufas, bellotas, hongos y animales bajo tierra. El oído está también muy desarrollado y puede captar sonidos imperceptibles para el ser humano. Suelen tener crías muy numerosas, hasta de 10 a 2 individuos, aunque se dan por lo general como unos 8 o 9.
Pues yo tengo una anécdota que contar sobre el jabalín. Y es que, hay hermanos de mi cuñado, Pepe, que son cazadores. Y a esto que cazaron de la manera siguiente a un jabalí. Resulta que estaba herido el jabalí y empezó a correr el jabalí y se le echaba encima sobre uno de los hermanos de mi cuñado. Y resulta que tenía una escopeta de perdigones y lo mató perdigonazos, ¿no? Y a esto que pues nos dieron un cacho de jabalí a nosotros para comer. Y resulta que venga a soltar perdigones, comía la carne y venga a soltar perdigones. Y mi abuela, que no tenía dientes, pues no nos dimos cuenta y se tragó una pila de perdigones, porque luego el médico le preguntó, ¿usted come caza? Dice, ¿que si como en casa? Dice, no, que si come caza de cazar. Ah, dice, pues he comido caza últimamente, sí. Dice, es que tiene la barriga llena de perdigones.
Paco, ¿tú estás seguro que mataron el jabalí a perdigonazo? Bueno, con estaba, una escopeta de perdigones.
Estaba herido, entonces ya solo había que rematar la faena. Y estaba lleno de el jabalí, era toda la carne llena de perdigones.
Mira, para matar a un jabalí,
a ver si llevaba una munición más fuerte.
Se utilizan cartuchos especiales.
Claro.
Porque la piel que tiene no la atraviesa ni siquiera un cartucho con el que se puede matar un conejo o cualquier otro animal así más normalico. Te lo digo seguro, que hay que utilizar cartuchos especiales. Que sí se les queda dentro balines, sí, un montón además, pero es porque llevan los perdigones dentro del cartucho, pero que con una escopetilla de perdigones te digo yo que no.
No, sí, estaba ya herido y entonces pues había que rematar la faena y te puedo asegurar que esa carne tenía perdigones, ¿eh? Y mucho.
Que sí, eso seguro, pero es porque esos perdigones son también además más gordillos. Ah. Es porque se utilizan especiales porque no pueden atravesar la piel. Un cartucho normal de un conejo no puede atravesar el cuerpo del jabalí, o sea, la piel.
Bueno, pues ya que estamos hablando de animales, de cosas relacionadas con el campo, vamos a perdernos, a buscar algunos de esos sitios para ir de vacaciones, para ir de retiro, yo qué sé, de retiro espiritual, en plan de apartarse para pensar, para estar relajado, en fin, descubrir algunos de estos sitios de nuestra comunidad que no todo el mundo conoce.
Pues sí, Óscar, hoy voy a hablaros de Fiñana. Fiñana pertenece a la comarca de los Filabres Tabernas, concretamente a la Alpujarra Almeriense. Su altitud se sitúa a unos 946 metros sobre el nivel del mar y está aproximadamente a unos 71 kilómetros de Almería capital. Se ubica en un punto estratégico, porque está limitando con el Parque Nacional de Sierra Nevada y la Sierra de los Filabres. Por su término pasa el río Nacimiento. Cuenta con una población de 1.977 habitantes. Tradicionalmente basa su economía en la agricultura, como por ejemplo los cereales, los olivares y la remolacha, y antiguamente la minería del hierro. Sus monumentos destacados son la ermita de nuestro Padre Jesús Nazareno, la iglesia de la Anunciación, la Alcazaba y el Aljibe, y además dispone de un museo etnográfico de Fiñana, donde se pueden ver cosas agrícolas, por ejemplo, instrumentos y eso. En cuanto a su legado histórico, por aquí pasaba la calzada romana que unía Pechina con Guadix, fijaros, y en la época musulmana alcanzó gran esplendor, destacando en el sector de la seda y los telares. A los fiñaneros también se les conoce con el apodo de los galgos, porque dicen que había muchos galgos por allí. Y bueno, las fiestas, pues, entre otras, están las fiestas patronales, que se celebran del 17 al 21 de enero, las fiestas del sol, que se celebran del 9 al 15 de agosto, y el día de la cruz o día de la lechuga, porque se festeja el 3 de mayo.
O sea que se puede decir que es un pueblo que sigue manteniendo sus tradiciones y sus maneras de hacer las cosas como se han hecho toda la vida, entre otras cosas también porque tienen 400 millones de fiestas como hacen los pueblos tradicionales, ¿no? Entre otras cosas, y seguramente tendrán 500 millones de bares, porque bares no pueden faltar en este tipo de pueblos así tradicionales de los de toda la vida, ¿no?
Así es, Óscar.
Fiñana, la cultura de Fiñana como patrimonio civil, tiene una cacería de entrada ratonera. Es un conjunto agrario formado por las viviendas de los propietarios, las de los jornaleros, así como una capilla con espadaña y óculo en la fachada y con industrias alimentarias y minas de hierro. Fiñana fue una frontera disputa, colmando así un crisol de cultura. Una fortaleza mora, una iglesia y una mezquita son hitos centro de su término indiscutible y cabeza de la mancomunidad del río Nacimiento. Del río Nacimiento está también la parroquia y la ermita de nuestro Padre de Jesús.
Siempre es importante, como decimos cada semana, aportar nuestro grano de arena en forma de ya sea de noticias, ya sea de anécdotas, a todo lo que tiene que ver con la salud mental.
Esta semana hablaremos del cambio horario. Esta madrugada se atrasaron los relojes una hora menos en España. Médicos y científicos sostienen distintas posturas sobre el cambio horario. La doctora de neurociencia y experta en medicina del sueño, Celia García Malo, dice que el cambio del sueño puede precipitar una crisis del sueño. Algunas asociaciones como la Sociedad Española del Sueño y la Asociación Española de Pediatría indica que se debe tener solo un horario al que es más adecuado, al ritmo biológico. Es el del invierno. También opina la ministra de Sanidad, Mónica García, el cambio horario tiene un impacto negativo en la salud.
Es importante dormir bien porque, bueno, porque es necesario, ¿no?, para la vida, para el cuerpo humano. Y de hecho, pues decir que bueno, que por lo menos dormir 8 horas. Yo tenía problemas de sueño antes de que me medicara mi médico, y gracias a Dios, pues ahora con la medicina, pues duermo muy muy bien.
Claro, pero lo que hay que intentar es precisamente eso, intentar dormir de una manera lo más natural posible, porque yo me acuerdo, voy a meter aquí un ejemplo un poco exagerado, pero yo me acuerdo, por ejemplo, Michael Jackson en su último año, que a veces estaba tan inquieto que le ponían anestesia para dormir. O sea, por eso te digo, a ver, en principio dices, bueno, por lo menos está descansando, sí, pero cuando te tiras mucho tiempo descansando así artificialmente, pues tampoco puede ser bueno ni para la mente ni para el cuerpo. O sea que, a ver, es comprensible que haya momentos en la vida en los que uno esté un poco más alterado y necesite de cierta ayuda para dormir, pero no deberíamos de hacerlo algo rutinario, porque a largo medio plazo nos puede fastidiar bastante.
Yo soy de los que piensan que el tema del horario tiene que estar adaptado a nuestros cuerpos, a nuestras mentes, a nuestros cerebros, no que se haga cualquier cosa. Vamos, yo por lo menos los cambios que hacen a mí, en principio me parecen absurdos, porque desde mi punto de vista lo único que hacen es dificultar más nuestra vida diaria. Las personas que están acostumbradas a tener un cierto horario de despertarse, de levantarse, tú cuando le haces esos cambios al horario, en algunos casos lo pasan fatal, a la hora de tener que trabajar, a la hora de tener que desempeñarse en su día a día. Yo no soy muy partidario de eso, del cambio de horario. Lo que soy partidario es de eso, de lo que he dicho antes, de adaptar los horarios a lo que somos nosotros, no a hacer cosas artificiales.
Es que antes sí que tenía su sentido, porque era para aprovechar más la luz del día. Pero hoy tú entras a cualquier oficina, a un banco, a una gestoría, y todo el mundo tiene la luz encendida. O sea, es como un poco tontería hacer ese cambio si de todas formas tenemos la luz encendida todo el día. O sea, pero antes sí, antes era para aprovechar más los horarios, la luz de la mañana en el campo, en fin.
La verdad es que nuestros paisanos gallegos y canarios pues se oponen a esto de que dejen la hora por igual. Ellos son partidarios de mantener este cambio de hora, porque en el caso de Galicia los niños tienen que ir por la mañana, siendo de noche, al colegio, y en Canarias pues se pierde la publicidad de decir y una hora menos en Canarias.
Bueno, ¿os acordáis cuando estuvimos en Galicia?
¿Sí?
Este verano,
uh-huh,
que eran las 11:00 de la noche y todavía había claros de día.
Sí.
Claro, es que el tiempo depende cómo sea.
Algún tipo de beneficio tiene que tener el dejar el cambio de hora, pero
no lo sé.
Con respecto al tema de la luz, no le veo beneficio yo ahí. Pero
yo,
bueno,
yo tampoco le encuentro, ya os digo que hoy día no le encuentro yo tampoco mucho sentido.
De hecho, por ejemplo, yo creo que los cambios de, por lo menos el cambio este del invierno, para la salud mental no sé si es muy bueno, porque tenemos más horas oscuras. Entonces la oscuridad,
qué pena, ¿verdad?,
va ligada un poco a la bajona, ¿no?
Sí, qué tristeza.
Claro, o sea, por eso digo.
Hoy en Enigmas voy a hablar de los portales dimensionales y, por supuesto, también de los portales estelares. Los portales dimensionales son algo así como, ¿cómo decirlo?, aperturas hacia lo que serían otras dimensiones diferentes a nuestro mundo físico tal y como lo conocemos. Los portales estelares serían algo así como a ver cómo lo digo, algo así como aperturas o ciertos lugares. Vamos a poner, por ejemplo, que estamos en la Tierra y en algún lugar del mundo exista una puerta con la cual podamos viajar a otro planeta sin necesidad de tener que utilizar una nave espacial, como normalmente siempre hemos pensado. Eso serían los portales estelares. De hecho, en la película del año 90, Stargate, Puerta a las Estrellas, vemos cómo los protagonistas viajan mediante una especie de apertura que hay en una pirámide de Egipto. Viajan a otro planeta, que ahora mismo no recuerdo dónde estaba ese planeta, pero muy lejano de la Tierra, y resulta que allí todavía están en una especie de época en la que todavía reinan los egipcios. Pues bien, como no quiero, para poder explicar un poco sobre cómo va este asunto, como no quiero meterme en términos complejos de la llamada física, yo no soy experto y por supuesto nuestros radioyentes, al menos la inmensa mayoría, no creo que lo sean, voy a meterme en lo que sería la física cuántica, que yo creo que la explicación que voy a dar no va a dar muchas complicaciones. Según la física cuántica, nuestro universo está compuesto de energía, pero esa energía puede estar en diferentes estados o adquirir diferentes formas. Según parece, nuestro mundo en realidad sería una de esas diferentes maneras, por eso se le llama dimensiones, sería una de esas diferentes maneras en las cuales la energía puede, uno de los, esos diferentes estados y formas. En nuestro caso sería un estado más bien estático en comparación con otras dimensiones en las cuales la energía tomaría una forma, ¿cómo decirlo?, de movimiento mucho más rápida, parecidas a lo que sería la velocidad de la luz. Entonces, para explicar los portales dimensionales, ahora entraré un poco con lo de los portales estelares, para poder explicar los portales dimensionales, esos otros mundos que existirían además en nuestro, esas otras dimensiones, de alguna manera estarían interrelacionadas o mezcladas con la nuestra, pero nosotros con los sentidos no podríamos percibirlas porque estaríamos hablando de estados de energía que nosotros, por ejemplo, con nuestra vista no podemos percibir. Nosotros, de hecho, ya hay muchas cosas en nuestro mundo que únicamente con nuestra vista no podemos percibir. En esos mundos sucederían una serie de acontecimientos que de alguna manera quedarían también reflejados en nuestro debido a esa especie de relación que tienen. Entonces los portales dimensionales serían algo así como ciertas aperturas que se dan en algunos lugares, aperturas a través de las cuales podríamos de alguna forma acceder a esas otras dimensiones. Luego estarían los portales estelares. En el caso de los portales estelares sería más bien para ir, por ejemplo, vamos a poner, como he dicho antes, la película está. Vamos, por ejemplo, desde una puerta que se encuentra en tierra de egipcios hacia, no sé, un planeta que esté fuera de, vamos a poner, nuestra galaxia. Esos portales, estaría cierto que estarían conectados con estas dimensiones, pero funcionarían de otra manera. Lo que harían sería que nuestros cuerpos, de alguna forma, al entrar en contacto con esas dimensiones, cambiarían de estado de energía y se desplazarían a una velocidad brutal, enorme, una locura, para poder viajar hacia ese otro planeta que estaría conectado con el nuestro a través precisamente de estos portales estelares.
Una cosilla, Francis, pero estos otros portales, estas dimensiones diferentes, ¿qué están ocurriendo? ¿De forma paralela a la nuestra o no tiene por qué ser estar sucediendo a la vez?
Yo, según lo que tengo entendido, es que estarían acontecimientos que sucederían en esas otras dimensiones de alguna manera repercutirían en esta en la que estamos nosotros. Es lo que yo tengo entendido.
Sí, pero quiero decir que sí, estarían surgiendo de forma paralela esos mundos.
Pues no sabría explicarte si estarían o no. Lo único que sé es que están como mezclados, interrelacionados con el nuestro, eso es lo que sé. Pero vale, ya otras cosas más, no sé hasta dónde podría decirte.
De aquí vamos para redes.
Yo también he visto la película de Stargate y además la serie, y puedo contaros que la puerta de la que habla, dimensional, es una especie de aro circular muy grande, y entonces se meten en el interior de ese aro, y entonces pues ya, como dices tú, que va a una velocidad incalculable.
Su cuerpo se transforma como, que no recuerdas, que era energía. De hecho, ven las cosas como si sucedieran de una manera mucho más rápida, una especie de túnel, que no recuerdo bien lo que pasaba, pero era algo por el estilo.
Pero es que, además de eso, pues me recuerda una serie que se llamaba El Enano Rojo, que iba sobre los agujeros de gusano.
Había otra serie, no sé si alguno la ha visto, algún capítulo, El Ministerio del Tiempo.
Sí, eso ya sí me suena, ¿ves tú? Sí,
esa
sí, sí.
Es una serie
eso
fabulosa.
Ya sí me suena.
Es
sí.
Más, dejaron de hacerla por el coste tan grande que tenía esa serie.
Claro.
Porque claro, como eran ropas de época, en fin, que eran viajes al pasado, y era por puertas diferente, que ya lo sabéis, quienes lo habéis visto. Una serie estupendísima.
Francis, pero esto que estás explicando, sí, como decía, dimensiones paralelas, ¿no? Dimensiones paralelas, pero tiene cierto tiempo de año en luz cada dimensión, ¿no?
No, es muy diferente. No tiene que ver con eso. Es que es complicado de explicar. De alguna manera, lo que quiero dar a entender es que de alguna manera estarían relacionadas con la nuestra y podríamos acceder a esas dimensiones, pero esto es algo hipotético, no es algo que se pueda...
Que para llegar a esas dimensiones cambiaríamos de forma, de energía y de todo.
Eso sí que es cierto, eso sí que es cierto.
Esta semana en Historia de las Grandes Marcas vamos a hablar de Singer. Desde 1851, el nombre de Singer ha sido sinónimo de costura. Ese fue el año en el que Isaac Singer patentó su primera máquina de coser práctica, lo que supuso el inicio oficial de Singer como empresa y su liderazgo en el sector. El espíritu de diseño práctico e innovación creativa que caracterizó a la empresa en sus comienzos continúa hoy en día, cuando desarrollamos productos para todos los niveles de costura. Singer ha celebrado muchas primicias, incluyendo la primera máquina zigzag del mundo, la primera máquina electrónica, la primera aplicación asistente de costura para dispositivos móviles y mucho más, desde moda hasta decoración del hogar, bordado y acolchado y mucho más. Singer se dedica a ayudar a las personas a expresarse a través del arte de la costura.
Singer, hay que destacar que fueron pioneros en la venta a crédito o por cuotas. Y bueno, esto pues proporcionaba que las familias de ingresos medios, los hogares de ingresos medios, pues, pudieran acceder a ellas de una forma más cómoda.
El nombre es interesante, este de Singer, no sé, está relacionado, me refiero, ya sabemos lo que en español significa Singer, que era cantante.
Claro, cantante. Claro.
Está relacionado de alguna manera lo que es el nombre con lo que se dedican a hacer, aparte de...
No, es simplemente, no sé, que el apellido era así, ya está.
Ah, vale, que se dio esa casualidad. Es que
pasa,
que hay marcas específicas, por ejemplo, para gente que se... Creo que hay marcas específicas para gente que se dedica al cante, al igual que... Pues, ¿recuerdas cuando hablaste de las marcas de karate? Cuando
sí.
Estuviste hablando y que te quedaste alucinado de lo cerrado que es ese mundo.
Sí.
Porque es un mundo en el cual no sé. A ver, eso de andar haciendo mucho dinero con una cosa, con un deporte considerado muy espiritual,
sí,
no entra mucho dentro de lo que es la filosofía del karate.
Mira, por ejemplo, siguiendo con lo de que hay cosas que parecen una cosa y luego son otra, todo el mundo, creo que ya de esta marca hablé en su momento, todo el mundo asocia la marca Nintendo a videojuegos, y sin embargo Nintendo al principio era una marca de cartas, de naipes, o sea que nadie diría que... Entonces por eso te digo que hay veces que parece que sí, pero luego no.
Era como un juego de tal manera,
claro, claro, claro.
Tonto hay que decirlo, pero... Sí.
En cierto tiempo había muchas personas que tenían Singer en casa. Por
sí.
ejemplo, mi abuela tenía una, que
sí,
pasó
sí,
a
sí.
manos de mi tía. Después tengo yo otra, que es moderna, ya es moderna. Pero bueno, la Singer es una marca muy, muy, muy buena.
Sí, de hecho, raro es las casas que no hayan tenido una Singer o una copia muy parecida.
De hecho, mi familia conserva la de mi bisabuela.
Yo la de mi abuela, la verdad, no sé qué hicieron con ella, pero sí que tengo la imagen de y de hecho era de esa marca.
Mi abuela tenía otra y recuerdo perfectamente el pedal tipo cuadrado o tipo rectangular que tenía.
Estabais dándole a los pies como los picapiedras, ¿no?
Exactamente.
Oye, mi madre tenía una que no era Singer, era Alfa, pero yo la he utilizado con pedales y son fenomenales. Claro. Lo mismo la Singer que la Alfa.
Claro, yo con la Singer aprendí a bordar con los pedales, pam, 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 pam. Claro, es que esa era la marca más. Luego ya, como dice Loli, ya vino la Alfa, pero la Singer era en todas las casas prácticamente.
Algunas veces cuando la gente antes se iba a sacar carnet, ponían como ejemplo, a ver, esto es como si estuvierais cosiendo, a ver, este pie aquí, este pie aquí, pero como ponerlo como ejemplo.
Es verdad.
Y alguna gente aprendía así.
Remolinos de Quijotes.
Bueno, pues hemos llegado ya al tiempo de la tertulia. Y bueno, el tema, como hemos dicho justo al principio del programa, va a ir sobre las estafas, sobre si en alguna ocasión en nuestra vida nos hemos sentido estafados, engañados, timados, llamadlo como queráis, como quieran. Así que bueno, se abre ya el turno de declaraciones, de respuestas, de experiencias que hayáis tenido.
Bueno, pues yo me he sentido estafada por partida doble. Bueno, por una persona que vino a ofrecerme un programa de informática, tuve que pagarle el dinero financiado y bueno, dieron suspensión de pago y me quedo a velas. Y otra persona que, bueno, mejor me quedo en punto final.
En mi caso, pues hace poco, una mujer que me pidió una solicitud de amistad, se la acepté y ella decía que había en su país, en Turquía, un hombre muy adinerado que ya estaba fallecido y era español y se apellidaba Alonso y no tenía descendientes y entonces pues estuvo buscando a alguien que tuviera el apellido Alonso y yo como lo tengo de segundo, pues pensó en mí para heredar su fortuna.
Eso es que se equivocó, estaba buscando al otro Alonso, al que tiene pasta.
Y bueno, pues yo creo que esto es un rollo macabeo, así que la bloqueé.
¿Os habéis vosotros sentido estafados por películas, por series de televisión?
Sí.
Por ejemplo, cuando has visto un tráiler, te creías que la película iba a ser grandiosa y resulta que a lo mejor te venían el tráiler, pero luego te ponías a ver la película incluso en el cine y decías, madre mía, ¿pero qué me estoy tragando? Es que me la han colado, pero bien colado. Y anda que no llego a eso pasando desde hace décadas.
Te digo una.
Pues dime.
La Dalia Negra. Eso es una película de 2006 que salía Scarlett Johansson y Josh Hartnett. Bueno, lo inflaron de tal manera que en revistas así de enigma y de estilo muy, muy interesante, bueno, que no nos paga lo decimos, pero bueno, me acuerdo que había como, era película de estas de los federales, de detectives y tal, y entonces te lo venden como si fuera una cosa increíble. De hecho, alrededor de la historia de esa muchacha, de la Dalia Negra, que no me acuerdo su nombre real, pues es una serie de rastros que se pierden y tal, todo como. Luego ves la película en el cine y dices, tanto Scarlett Johansson, el resto de la película me quedé como, pues bueno.
Su director, Brian De Palma, también tengo entendido que se ha sentido estafado por Hollywood. Porque por si no lo sabéis, Brian De Palma, que fue el director, por ejemplo, de la, ¿cómo era? La película Los Intocables de Elliot Ness,
por ejemplo,
también fue el primer director que tuvo la saga Misión Imposible y tuvo muchos problemas con Tom Cruise, por cierto, porque Tom Cruise, ya sabemos,
es especialico, ¿no?
Sí, es especial y le pone mucha exigencia a los directores. Pues ese director, en alguna entrevista que le han hecho, mencionó que se ha sentido estafado más de una ocasión por la gente con la que ha trabajado. Le prometían una cosa y al final no se la cumplían. Y el caso es que algunas de sus películas, yo creo que él dice, esta película es que me da vergüenza decir que soy su director, pero no me ha quedado otra. Me da vergüenza que soy su director porque cuando vi lo que me habían hecho los de montaje con las películas, me puse blanco, ¿sabes? En alguna entrevista he dicho cosas de esas.
Pues yo me sentí estafada con una compañía telefónica, de telefonía móvil. Porque anulé la fibra de casa y me dijeron que me la activarían cuando yo quisiera. Pero me la activaron sola, me la querían cobrar y me querían cobrar 200 euros por algo que no estaba usando, porque ni siquiera tenía el router.
Yo le he dado la oportunidad varias veces a una compañía en concreto y todas las veces que le he vuelto a dar oportunidad, por distintas ofertas, lo que sea, siempre me decepciona. O sea, llevo ya como tres oportunidades que le he dado, porque entre esas tres oportunidades que le he dado ha pasado bastante año entre medias. Y siempre pienso, digo, bueno, ahora mejorarán. Cada oportunidad que le he dado va cada año peor. La primera oportunidad que le di fue en 2014, mal. La segunda que le di fue en 2022, peor. Y esta tercera en 2025, peor que la de 2022 y la de 2014. Digo, no puede ser. Que vayan cada año peor, cuando tiene que ser al revés. Pues así.
Pues yo no me he sentido estafada por una compañía telefónica, pero sí por una casa de coches de Valencia, que mi hija miró por internet y quería comprarse un coche, y yo, como estaba con su estudio y tal y cual, digo, bueno, pues vamos a darle a la niña para que tenga un coche en condiciones.
Hablamos un
y
poco.
Y resulta que le vendieron un coche, sí, pero un coche que había tenido un accidente. Tiene la dirección mal, la rueda delantera derecha tenía lo menos 8 centímetros de rotura y todavía la tiene, y está pues cascado vivo de muchos sitios porque la han peritado. Ha sido una estafa y seguirá siendo una estafa.
¿O había alguno sentido estafado, por ejemplo, por una famosa serie española llamada Mar de Plástico? No sé si la... No sé quién de vosotros la ha visto.
Sí, sí, yo la vi.
Pero yo sí la vi. Y el primer capítulo fue, madre mía, qué follón lo que sería el primer capítulo. Pero luego, conforme va pasando la temporada, va todo desinflándose, que dicen, madre mía, ya me la han vuelto a colar otra vez. O mejor dicho, no la han vuelto a colar otra vez.
Muy simple. Muy simple. Un argumento muy... No sé, era como muy bananera. Pretendía ser para un lucimiento de Rodolfo Sancho,
sí.
Pero ni siquiera
y todo,
fue eso.
Y todo sucediendo a cuentagotas en la serie. Llegó un momento en que decía, madre mía... Que...
No había sustancia ahí.
A mí el que me gustaba era el actor, que no me acuerdo cómo se llama, de nombre, ¿verdad? Que hacía del cateto con billetes. El que tenía una novia rusa...
Pedro Casablanca.
Ese lo hacía muy bien. Hacía muy bien el papel de cateto con dinero. Como si hubiera sido él así toda la vida.
Hay que reconocer que él era de lo mejor de la serie.
Sí,
tuve
sí,
que
sí,
decirlo,
sí.
Un pedazo de actor.
Sí,
y haciendo de andaluz.
Sí.
Pero vamos, que la serie, como la toma en su conjunto, dices, madre mía, lo que me he tenido que tragar.
Que no había por dónde cogerla. No, porque estaba rodada aquí en el Ejido. Si no, vamos.
Y la muchacha que hacía de rusa, en verdad es de Cádiz.
Sí.
Lo que pasa es que tiene familia que es de Austria y tiene ella facilidad. Decía que ella, antes de hacer el papel de rusa, empezó a ponerse un montonazo de vídeos de YouTube de rusa hablando en español, pero con acento ruso. Y así lo fue aprendiendo por repetición, ta 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 ta, ta imitando los acentos, pues así se le quedó. Pero ella de Cádiz.
Bueno, pues voy a contar yo también una estafa que me hicieron. Eso fue... José se acordará. El año pasado con unos tenis, ¿te acuerdas? ¿O no? No, era con Aitor, es el anterior que estaba Aitor conmigo. Con unos sketches, pues nada, mirando los tenis, yo como no me gusta salir de compra y tal, casi todo lo compro por internet, y en esa época más todavía, miro, pam, 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 y había una oferta, pues bueno, pues la cojo, la oferta. Y además venía directamente de Estados Unidos. Pero bueno, eso también le pasa a Under Armour.
Uh-huh.
Que yo he comprado cosas y también viene...
¿Cómo has dicho? ¿Lo último?
La marca Under Armour.
Esa no la conozco tanto.
Sí, hombre, está... Y bueno, pues nada. Hago el pedido. Me lo cobran en la tarjeta. De forma inmediata.
Sí, eso siempre.
Claro. Y no me venían los tenis.
Que te daban largas con él.
Miro, voy mirando, está a punto de llegar, que ya estaba en el país, lo normal que suelen hacer. Y pasaron 15 días y los tenis no llegaban, y no llegaban, y no llegaban. Entonces estuve investigando quién cobró el dinero, esa cuantía. Y resulta que la empresa estaba, no sé si era Lituania, Letonia, por ahí. Así que perdí el dinero. Total.
Yo me acuerdo en este caso no se podría llamar estafa tal cual. Fue un que lo sabéis algunos de vosotros, una suplantación de identidad que me hicieron. Más o menos hace como unos 7 años. Me pasó la típica situación de esta que estás de fiesta, estás por ahí y te vas a meter algo en el bolsillo y te crees que te lo has metido en el bolsillo y lo que pasa es que se te ha resbalado y se te ha caído al suelo. Pues eso me pasó a mí con mi DNI. Claro, me enteré ya como al día siguiente, porque como llegué evidentemente de marcha tarde, tal, pues te enteras al día siguiente. Bueno, yo creo que ni al día siguiente, cuando volví a coger el DNI, y eso fue por lo menos como 2 o 3 días después. Digo, ¿qué ha pasado aquí? Y claro, digo, pues tiene que haber sido eso. Bueno, al tiempo empiezan a llegarme correos de que usted ha solicitado un crédito de yo no sé cuánto y tiene que pagar 250, 300, ya no era por la cantidad. Pero era como que, oye, ¿qué pasa? Entonces, iba pasando el tiempo y desapareciendo esas empresas y se las iban comprando otras y la nueva que iba viniendo iban recogiendo esas deudas. O sea, yo me vi en una situación en la que de cada año había momentos en los que no me decían nada y luego de repente como cambiaban, así. Total, 5 o 6 años así. Claro, yo fui muchas veces a la policía, a la Guardia Civil, ya a todos sitios, y ellos me decían lo de siempre. Dice, mira, como este hombre, tiene la dirección de este hombre, sí, tienen todos tus datos, pero la dirección que dan de ti no es la tuya, sino donde vivía esa persona que solicitó eso. Así que mientras a ti no te llega a tu casa, que no te va a llegar ninguna citación judicial ni nada, a ti, tú tranquilo. Pero claro, ya llega un momento ya que estaba hasta las narices porque era corto un tiempo y luego otra vez, y venga los pesados. Hasta que ya fui un día, no sé si fue a Cajamar o a la Caixa, ni me acuerdo dónde era. Y ahí ya me lo solucionaron todo y por arte de magia ya, pum, listo. Pero que fue un coñazo. A ver, no pasa nada porque no vas a pagar nada, pero tú, por ejemplo, estás esperando llamadas importantes, todo lo que sea, y otra vez los pesados esto. Vas a internet, te metes, te saltan correos, otra vez los pesados, así. Pero que se ponían todos farrucos con que usted tiene que pagar, digo, yo no voy a pagar un duro. Pero así fue la cosa.
No sé si a vosotros habrá pasado, pero a mí de vez en cuando me llaman por teléfono y una voz de mujer me dice, su currículum ha sido aprobado.
Sí.
Paco, y hasta 3 veces al día.
¿Qué pasa que yo no
eso,
les
eso sí. Ya es, vamos.
Claro.
Y dicen que contactas por WhatsApp y todo.
Sí, no, eso nunca se puede hacer. Eso nada. Y os voy a contar otra estafa de, vamos, lo conocemos todos, y José Gabriel también. Resulta que se pone en contacto con él una soldado, una marine norteamericana en Siria, y no sé exactamente cómo fue, primero muy bien, tal, hasta que le pide dinero para poder venirse.
Ah, claro.
Fue así, ¿no, José? ¿Pero qué hace este? Y mira que le estuvimos advirtiendo. Pues nada. ¿Qué hace? Pues que va al banco. Me parece que eran 2.000 euros. ¿Puede ser, José? Más o menos, ¿no? Rondaba. Pues se va al banco. A mandárselo, a la marine. Con lo que cobra un marine norteamericano. Allí en Siria, o fuera de su país. Y va a pedir 2.000 euros. La tía. Bueno, pues este fue al banco. Pero la gente del banco, quien le avisó. Y le dijeron, hombre, ¿no te estás dando cuenta que esto es una estafa?
Sí.
Pero que si no es porque la chica que había allí en el banco en ese momento se dio cuenta, pues me imagino que por el número de cuenta, por la historia que contó, no sé. Si no, pues 2.000 euros tirados.
Yo tengo una pequeña historia de una cosa que le pasó a un amigo mío, que no es estafa directamente, pero es, con perdón de la expresión, una cagada grande. Y mira que este hombre es un hombre que normalmente sabe las cosas de la vida, pero bueno. Resulta que llevaba bastante tiempo hablando por internet, ya sabéis estas cosas, con una muchacha, parece que era de Perú, me parece. Bueno, pues al principio, pues hablando normal, va pasando el tiempo, van pasando los meses, y el ceporro este va y se enamora. O bueno, se enamora, sí, se empieza a darle. Entonces, claro, varias veces ya le había dicho, oye, pues yo voy a para allá para verte, no sé cuánto, me gustaría verte. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que en ocasiones de esas, pues hay mucha gente que dice, ay, pues sí, mira, a mí me encantaría, claro, pero ella en su cabeza estaría, sí, ya me encantaría, pero ella por dentro seguramente estaba diciendo, de aquí a que te venga, de aquí a que sea verdad, lo mismo se está tirando el pegote. Bueno, pasa un tiempo y este, sin encomendarse a nadie, va y reserva unas reservas, un vuelo para Perú, no sé cuánto. Total, tiempo después, cuando vuelven a estar hablando, un día de repente va y le sarta y le envía la, mira, ya tengo los pasajes para ir a Perú. Yo creo que, con perdón de la expresión, yo creo que seguramente se debía de cagar encima a ella cuando decía, hostias, que es verdad que viene. Después de aquello, evidentemente, creo que ella, no sé si directamente se desconectó o lo que fuera, no me acuerdo cómo fue, pero vamos, que no, que al ver que este iba en serio, dije, hostia, tal, perdón, y entonces, ¿qué es lo que pasó? lo que tuvo que hacer es ir a ver si le podían... creo que le pudieron devolver más o menos el 70% del... Que ya, digo, pues encima has tenido suerte, porque hay veces que no te devuelven un carajo.
Pues a este mismo que le hicieron lo de la marina esta en Siria, también le pasó con una argentina. Pero la Argentina sí le sacó pasta. Vamos, y de hecho la Argentina estuvo a punto de venirse. Bueno, eso pensaba, ¿eh? Y le sacó dinero, ¿eh?
Tienen fama, además, los argentinos de ser gente que tiene mucha verborrea, mucha, digamos, como mucha maña para convencer a la gente, tanto para cosas buenas como para cosas no buenas. Los latinos en general, yo creo que tienen bastante buena verborrea para llevarse a la gente por donde quieren. También es cierto que hay veces que tienen buena verborrea para cosas buenas. No vamos a tirar aquí...
Quiero hablar de otro tipo de estafa, además de esas que estáis mencionando. Una que me parece que es muy interesante porque la estamos viviendo... Bueno, esta estafa en realidad... Claro, es que la película en la que yo la vi... También, es que no me acuerdo si era del año 94. La película Casino con Robert De Niro.
¡Hombre, madre, por favor!
Madre mía lo que nos contaban en esa película.
Sí.
Que nos contaban y cómo nos contaban las maniobras que utilizaban los casinos para... engañar, quizás de una forma legal y de otras no tan legales a sus clientes, que sí que es cierto que había clientes que ganaban pasta, pero porque los del casino no permitían para que la gente, para animar a la gente a que fuera, pero luego te van contando los diferentes manejes que incluso engañan a gente con un gran estatus social, se ponen a, vamos, es que te van a ver esa película y es que, te lo dice bien claro, no recuerdo cómo era la frase, pero el casino está hecho para estafarte, sí, para engañarte, para sacarte los dineros, no para sí. que tú ganes, no, sino para ganar. Y así, y engañan y manipulan a la gente para que se gasten el dinero.
Sí.
Y bueno, ya sabemos cómo va el asunto.
Sí, sí, sí. Y si pillaban a alguien robando, yo me acuerdo de una escena que decía... a ver, tú eres el que baraja las cartas, ¿no? Sí, vale, para los trucos estás, vale. ¿Cuál es tu mano buena? Pues mira, mi mano buena es con la izquierda, o sea que con la derecha no puede hacer nada, ¿no? Pues no, agarraron un martillo y le dieron 5 martillazos en la mano izquierda y dice, bueno, pues ahora vas a tener que barajar con la derecha. O sea,
vale. También me ha pasado que a veces me han recomendado préstamos a muy bajo interés y la verdad es que eso es poco creíble porque 3 millones de euros...
¿3 millones de euros de préstamo, Paco?
Puedes pedir hasta un tope de 3 millones de euros y a un bajísimo interés. O sea que, vamos, se los pide uno a vivir como un dios y...
Sí, Paco. Te mueres pagando tu vida, pagando.
Perdona si hago de cuenta que no te he perdido. Me duele aceptar que ya no estás conmigo y no puedo dejar de pensar solo en ti. No sé si algún día sabrá que te llevo conmigo. La vida no tiene razón ni sentido. Me puedo morir si no estás junto a mí. Tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar. ¿O será que a mí delirio? Te amo más y más. Están lloviendo estrellas en nuestra habitación, mojando el llanto mi corazón. Están lloviendo estrellas alrededor de mí y me preguntan ¿qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? Quisiera llevarte muy dentro y llegado el momento, entrar en el fondo de tus sentimientos y ver si te pasa lo mismo que a mí. Si acaso al estar junto a él le dijera mi nombre y estando en su brazo mi peso se esconde y recuerda la noche de amor que te di. Tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar.
Están lloviendo estrellas alrededor de mí.
habitación, mande llanto, mi corazón, están lloviendo estrellas alrededor de mí y me preguntan.
Remolinos de Quijotes.
Bueno, pues hemos llegado ya al final de nuestro programa y bueno, con esta tertulia, perdón, interesante que hemos tenido de eso, sobre las estafas, si alguna vez nos hemos sentido o nos hemos visto en una situación así o similar. Bueno, antes de despedirnos vamos a recordar como siempre los teléfonos de contacto de la Asociación del Timón, que son el 950-489-490, 628-842-569. Página web principal, www.eltimón.org. Dirección de correo electrónico, feafes.eltimón@gmail.com. Estamos en redes sociales, en Instagram, en Facebook. Como tertulianos hemos estado Óscar, Paco, Loli, Franci, Isa y Lorena. Directora monitora, como siempre, Conchi Cruz. Control de sonido, nuestro compañero José Gabriel. Agradecimientos para Forni, técnico de Radio Ejido, y el Ayuntamiento de Ejido, que son los responsables de que cada semana estemos aquí con todos vosotros y con todos ustedes. Así que, lo dicho, nos vemos en un próximo programa la semana que viene en Remolinos de Quijotes. Hasta entonces, pues.
Toma mi mano y ve, vamos a navegar juntitos. Iremos a un lugar donde no acabe el mar, al infinito. No tengas miedo que seremos a la par en el camino. No voy a naufragar, pero de naufragar quiero hacerlo contigo. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Tú y yo a la misma vez, para otro despertar distinto. Los dos para luchar, los dos para encontrar un paraíso. El ayer ya se fue, hoy puedes comenzar desde el principio. Hagámonos al mar, que es tiempo de zarpar y de avanzar unido. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Que yo seré el timón